Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que transmitimos gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un saludo primero, el abrazo primero, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Ya vamos a presentarles el resumen más completo de la actualidad noticiosa, con el énfasis, desde luego, en la actualidad cubana. Como ustedes saben, aquí nos especializamos pues precisamente en eso, para que el pueblo cubano pueda estar bien informado. Las noticias sobre Cuba o de Cuba, no importa dónde se produzcan, nosotros las tendremos aquí, se las presentaremos. Y también, desde luego, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. También estaremos echando nuestra ojeada al mundo, el segmento de noticias internacionales que nos pone al día también en lo que ocurre en cualquiera de los puntos noticiosos del planeta. Tendremos los deportes con Jorge Trilla, que nos presenta cada día el resumen de los eventos más importantes en el mundo deportivo. Al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y a esto lo único que le falta para comenzar ya es recordarles a ustedes, pues, que esperamos que nos ayuden en la divulgación, que comenten con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares los programas de Radio República, que nos ayuden a encontrar nuestra emisora en la onda corta. En fin de cuentas, que todos nos ayuden en esta labor de difundir la verdad, porque un pueblo bien informado, un pueblo que conoce la verdad de lo que sucede, es un pueblo que busca libertad y busca sus derechos, y eso es lo que Cuba necesita. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 24 de abril de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones en la presente jornada. Reconoce la prensa castrista crisis en los servicios funerarios en La Habana. Por otra parte, en el otro extremo de la isla, Guantánamo se quedó sin transporte público el pasado lunes. Tengo derecho a visitar a mis muertos, clama el hijo de uno de los mártires de la revolución a quien el régimen impide regresar a la isla. Continuamos sin noticias acerca de los médicos cubanos secuestrados en Kenia. Encuentran el cadáver de un hombre en el tanque de agua del hospital de San Antonio de los Baños. Medios internacionales condenan el encarcelamiento de pastores evangélicos en Cuba y exigen su liberación. Por otra parte, acusan de desacato y atentado al periodista independiente y abogado que trataba de cubrir el juicio de los pastores en Guantánamo. A estas alturas continúa todavía arrestado. Una redada en hoteles en Tapachula, México, acaba con la detención de un grupo de cubanos que están en camino hacia los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para el prisionero político cubano Edilberto Arzuaga Alcalá. Participan jóvenes cubanos de la sociedad civil en un foro de juventudes en Chile. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy, amigos, a Leodanis Rico, quien denuncia desde Ciego de Ávila campaña tergiversadora del régimen en relación con la aplicación de la ley Helms-Burton. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio internacional, tenemos de la Voz de las Américas, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo para el desarme de los llamados colectivos, grupos de civiles que apoyan al usurpador Nicolás Maduro. La agencia de prensa francesa, un tribunal de apelaciones de Brasil, redujo la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero. Euronews, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará al Reino Unido y a Francia en el próximo mes de junio. Agencia de prensa francesa, el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, llega a Rusia para su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Euronews, inician obras para preservar la dañada Catedral de Notre Dame en París. Y en el mundo de los deportes, las notas que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente. En el fútbol, el Barcelona derrota al Alavés y da un paso más hacia el título de la Liga Española. Por acá, por las grandes ligas, ganan los Marlins y los Yankees en la jornada del martes. Los detalles de estas informaciones, queridos amigos radioyentes, Tan pronto regresemos aquí al recuento informativo La Verdad Contigo. Y aquí está ya la ampliación de las principales informaciones en este día. Cubanet.org está reportando, leo textualmente de ellos: no es la primera vez que un reportaje saca a relucir la crisis que afecta a los servicios funerarios en Cuba. Sin embargo, en esta ocasión fue el periódico oficialista Tribuna de La Habana quien puso el dedo sobre la llaga y aseguró que la situación del país, sumada a la burocracia, afecta a los cubanos hasta después de muertos. De acuerdo a las declaraciones del director de la Unidad Presupuestada de Servicios Necrológicos de La Habana, Jorge Luis González Aidar, esta entidad cuenta con solamente 53 vehículos altamente sobreexplotados, dijo, de los cuales 45 trabajan cada día, cuando en realidad se necesitan unos 80. Además, reconoció que los medios de transporte acumulan más de 14 años de explotación y sufren roturas a diario. Asimismo, González Aidar dijo al medio de prensa castrista que estos vehículos disponibles cumplen diversas funciones: fúnebre, ambulancia, viaje por carretera y recogida de vísceras, amputaciones y fetos. El dirigente asegura a Tribuna de La Habana que hace solo 2 años en la capital había apenas entre 22 y 25 vehículos para toda la provincia, pero las defunciones se han incrementado de 65 a entre 85 y 90 cada día. En el otro extremo de la isla, en Guantánamo, el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez, en una nota que publica diariodecuba.com, dice lo siguiente: el transporte público en la ciudad de Guantánamo sufrió severas afectaciones este lunes 22 de abril y muchas personas se vieron forzadas a recorrer largas distancias a pie. Las motos privadas dedicadas al transporte eran uno de los escasos medios disponibles el lunes. Las autoridades no dieron explicaciones por la situación, más crítica de lo habitual, lo que disparó las especulaciones. Desde que comenzaron los problemas en Venezuela, el transporte y el fluido eléctrico están fallando, dijo una guantanamera llamada Yolanqui. El viernes pasado, la prensa oficial informó que el régimen ordenó recortar el gasto de energía eléctrica en toda la provincia. En cuanto al empeoramiento del transporte, influyen también medidas tomadas por las autoridades, consideraron varios guantanameros. Jordanis Tamayo le dijo al periodista independiente: esto estaba malo desde hace rato, pero desde que Díaz-Canel tomó el poder, la cosa se ha puesto peor. Aunque tengas dinero, no hay nada que comprar. Esto en caso de que tengas dinero. ¿Te imaginas coger lo poco que gano para pagar una moto a 10 pesos porque además de la falta de comida no hay transporte? Este pueblo no aguanta otro periodo especial, añadió. Y al paso que va esto, ni hablar de esto es bueno, señaló. Otra información de Diario de Cuba da cuenta de que las autoridades castristas se impiden retornar a Cuba al abogado y periodista Osvaldo Fructuoso Rodríguez Jiménez, hijo de Fructuoso Rodríguez Pérez, uno de los mártires de la masacre de Humboldt 7, perpetrada por la dictadura de Fulgencio Batista en 1957, y de Marta Jiménez Martínez, quien fuera miembro del directorio revolucionario antes de 1959 y diplomática tras el triunfo de la revolución. Tengo derecho a visitar a mis muertos, dijo a Diario de Cuba Osvaldo Fructuoso. Esto que me ha ocurrido a mí le ha ocurrido a varias generaciones de cubanos. No importa que el nombre de tu padre lo lleve una universidad, una calle, una escuela o un hospital. Esto que me ha pasado a mí puede repetirse interminablemente en esta y en las próximas generaciones, opinó. Por otra parte, amigos, solamente podemos reportar en cuanto a los médicos secuestrados en Kenia que hasta el momento se continúa sin noticias creíbles en cuanto a la situación de los mismos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla, listo ya para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona prepara ya la fiesta. Ayer el equipo azulgrana dio el penúltimo empujón para coronarse campeón en España al vencer 2-0 al Alavés con goles de Carles Aleñá y Luis Suárez de penalti. Ganó fácilmente el Barça y quedó esperando por una derrota del Atlético de Madrid hoy miércoles en el Wanda Metropolitano para celebrar el campeonato desde casa con 4 jornadas por disputarse. Si el Atleti no pierde, habrá que esperar entonces al sábado cuando juegue ante el Levante. De ahí no debe pasar. Y amigos, en cuanto al Real Madrid, no cesan los rumores de salidas de sus jugadores. A los ya habituales de Gareth Bale, Marcelo o Isco, ahora se suma nada menos que su portero Thibaut Courtois. Las dos razones que podrían haber llevado al Madrid a adoptar esta decisión son, por un lado, el bajo rendimiento ofrecido por el jugador, muy por debajo del esperado, y por otro, problemas en su vida privada que han afectado precisamente ese desempeño. Otro aspecto a tener en cuenta es el excelente nivel que viene mostrando Keylor Navas, un preferido del entrenador Zinedine Zidane. Y nos vamos al béisbol. Luke Voit disparó 2 jonrones, Mike Ford batió su primero en las mayores y los Yankees vencieron el martes 7-5 a los Angelinos de Los Ángeles para sumar su 5ª victoria al hilo. Brett Gardner disparó 4 hits para ayudar a unos Yankees plagados de lesiones con 7 regulares fuera de juego. El dominicano Domingo Germán, el abridor, permitió solo 1 carrera sucia y 4 hits en 6 episodios y 2/3 para llevarse el triunfo, su 4º ante un fracaso. Por los angelinos, Justin Bour batió 1 jonrón con bases llenas ante el relevista Chad Green en el 8º episodio, pero Zach Britton lanzó 1/9 inning perfecto para su primer salvamento. Y en otros resultados de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Tigres derrotaron por partida doble a los Medias Rojas 7-4 y 4-2. Orioles vencieron a Medias Blancas 9-1, Rays a los Reales 5-2, Atléticos a los Rangers 11-5 y los Astros a los Mellizos 10-4. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a los Bravos 7-6, Cascabeles a Piratas 2-1, Mets a los Phillies 9-0, Cardenales a Cerveceros 4-3, Cachorros a los Dodgers 7-2 y Nacionales a los Rockies 6-3. En partidos de interligas, los Marlins derrotaron a los Indios 3-1, Padres a Marineros 6-3 y los Gigantes a los Azulejos 7-6. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí hay más noticias de Radio y Televisión Martí. Tomamos esta que dice que el hallazgo de un cadáver en el tanque que provee de agua corriente al hospital Iván Portuondo de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, vino a dar otro puntillazo al ya desacreditado sistema de salud cubano. Yo sí sé que él a veces vendía zapatos en la puerta de su casa y que le decían Billo Mantilla, y lo encontraron ahí, y hacía 15 días que estaba allí, dijo Bárbara Fernández, vecina del difunto. El cadáver, como es lógico, se encontraba ya en avanzado estado de descomposición. Más informaciones. Esta también viene por Radio y Televisión Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este martes el encarcelamiento en Cuba de un matrimonio de pastores evangélicos que decidieron educar a sus hijos en el hogar. El Observatorio denunció en un comunicado el proceso legal manipulado contra Ramón Rigal y Aida Espósito por buscar para sus hijos un modelo educativo distinto al que obliga el Estado totalitario en la isla. Por otra parte, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Ace, quien fue brutalmente golpeado por las fuerzas represivas del castrismo cuando se presentó en el juicio de los pastores para fungir como su abogado defensor y al mismo tiempo cubrir la información, continúa arrestado bajo cargos de desacato y atentado. Aquí hay otra información que dice que un número de 86 cubanos, dominicanos y centroamericanos fue detenido el martes por agentes del Instituto Nacional de Migración y policías federales mexicanos durante una redada en distintos hoteles de la ciudad de Tapachula, según informaron fuentes de seguridad citadas por la publicación Alerta Chiapas.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
La patria no será nunca fuerte, ni estable ni sana, si no lo son las familias que la componen.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Recuento informativo,
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Voceros del régimen castrista aterrorizan al pueblo cubano con más mentiras y tergiversaciones. Así les digo, el monopolio informativo del castrocomunismo está aterrorizando a la población con burdas mentiras respecto a la ya confirmada aplicación de la ley James Burton en su artículo 3. Estos voceros del régimen infunden miedo, haciendo creer que la aplicación de dicha ley es para quitarle escuela, etcétera, etcétera, que están en propiedades que fueron nacionalizadas. Es nuestro trabajo como activistas de derechos humanos seguir llevándole al pueblo la verdad informativa y haciéndole comparaciones de cómo marchaba la economía privada en aquellos años y cómo se vive actualmente entre el caos y la pobreza. Se van a dar cuenta que la cúpula gobernante lo único que ha hecho es manipular al pueblo. Por tanto y demás, el pueblo cubano no puede creer en las manipulaciones de este sistema. Saludos. Para Radio República, Leo Enrico Herrera, desde Campatué, Majagua, Ciudad Ávila. El Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapato Ramal.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas en las calles, plazas o edificios. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición.
Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Este mensaje va directo a las fuerzas populares de base, a los colectivos.
En ese contexto, el legislador Carlos Bastardo aseguró que hace falta la ayuda internacional para desarmar a los denominados colectivos armados.
Aún que salga Nicolás Maduro y sus mafias el día de mañana, quedarían instalados en Venezuela grupos irregulares. Vamos a necesitar de apoyo internacional precisamente para poder defenestrar estas mafias.
Dani Castillo, integrante de un denominado colectivo, no dudó en afirmar a La Voz de América que efectivamente ellos se preparan para defender a la llamada revolución bolivariana en todos los escenarios, incluso de violencia.
Están armados, pendientes de si sucede algo en el país o algo, una por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, su director Humberto Prado aseguró que las armas solo deben reposar en la Fuerza Armada, que son las que aseguran el buen desenvolvimiento en una sociedad y no en grupos que él considera al margen de la ley.
El que lo estén armando simplemente se tiene que investigar, porque tanto quien la porta como quien la da son cómplices de un delito y tienen que ser puestas a la orden de la justicia.
La Asamblea Nacional, además del acuerdo de desarme, declaró que en Venezuela hay un Estado promotor del terrorismo, razón por la cual pidió a la OEA y a la ONU que se declare a los colectivos como grupos terroristas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo el martes la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario purga desde hace más de un año una sentencia de 12 años y un mes de cárcel en Curitiba por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La pena definitiva de corrupción pasiva va a fijarse en 5 años, 6 meses y 20 días, y para el crimen de lavado, 3 años y 4 meses de reclusión, totalizando 8 años, 10 meses y 20 días.
De acuerdo con expertos judiciales, el fallo permitirá a Lula, de 73 años, beneficiarse de un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno, a partir de octubre, cuando cumple un sexto de su condena. El expresidente de izquierda, preso desde el 7 de abril de 2018, fue condenado en primera y segunda instancia por ser beneficiario de un apartamento triplex, puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en la compañía estatal Petrobras. Lula se declara inocente y denuncia una persecución política para impedir que la izquierda vuelva al poder.
En plena incertidumbre por el Brexit, Donald Trump anuncia que volverá a Europa el próximo junio, en concreto a Reino Unido y Francia. Será el tercer presidente estadounidense en reunirse con la reina Isabel II en los 67 años que lleva en el trono. Su última visita a Londres fue en julio de 2018 para encontrarse con Theresa May. Su siguiente parada será Francia, país que no visita desde julio de 2017. Allí le espera Emmanuel Macron, con quien el año pasado protagonizó un encontronazo a raíz de la idea del presidente francés de crear un ejército europeo que reduzca la dependencia con Estados Unidos, ya que ambos forman parte de la OTAN. En Francia, Trump asistirá también al 75 aniversario del desembarco de Normandía.
Kim Jong-un ya se encuentra en Rusia. El líder norcoreano salió de su país el miércoles por la mañana. Su tren blindado llegó a la ciudad fronteriza rusa de Kazán, donde fue recibido con pan y sal, como marca la tradición, según indicaron medios rusos. Continúa ahora su camino con dirección a Siberia para la cumbre que sostendrá el jueves en Vladivostok con el presidente Vladimir Putin. La reunión estará centrada en la resolución político-diplomática del problema nuclear en la península coreana, según dijo el diplomático Yuri Ushakov. No se prevé que haya un comunicado ni que se firmen acuerdos. En previsión de esta cumbre, banderas rusas y norcoreanas ondeaban en Vladivostok, un importante puerto ruso a orillas del Pacífico, situado a unos 200 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Rusia mantiene relaciones amistosas con Pyongyang y le suministra ayuda alimentaria. Se trata de la primera reunión de Kim con un mandatario tras la fallida cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump de febrero, que terminó sin un acuerdo sobre el arsenal nuclear del país asiático. Los analistas consideran que Corea del Norte ahora busca mayor apoyo internacional en medio de sus tensiones con Washington.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. El paraguas que se instalará buscará evitar que las filtraciones de agua dañen aún más el edificio y las obras de arte todavía presentes en el interior. El monumento recibió importantes cantidades de agua durante la vasta operación de los bomberos para extinguir el incendio del 15 de abril. El presidente Emmanuel Macron fijó el objetivo de la reconstrucción en 5 años, un plazo cuestionado por expertos, quienes opinan que el proceso será más largo y complejo. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de turistas anuales.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, ambos pastores evangélicos, han sido condenados por un tribunal de la dictadura castrista en Guantánamo, él a 2 años de cárcel y ella a 1 y medio. El delito cometido por los pastores: querer educar a sus hijos en su hogar y de acuerdo a los principios de su religión, ya que no desean que su prole reciba la fuerte propaganda ideológica y el agresivo ateísmo que el régimen imparte en las escuelas, según reporta diario de Cuba.com. Pero de acuerdo al criterio de la dictadura, la educación hogareña constituye actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir. Sé que en Cuba no, pero en muchos países del mundo es cosa común que algunos padres prefieran darles la enseñanza a sus hijos en su propia casa y no enviarlos a la escuela. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no es nada extraño y en la mayor parte de los distritos escolares los padres no tienen siquiera que arguir razón alguna para esa decisión. Mis tres nietos mayores, por ejemplo, recibieron buena parte de su educación primaria en su hogar, aquí en Miami, impartida esta por mi hija, su madre, y no hubo ningún problema por ello. Pero claro está, hablamos de Cuba, un país donde no se respetan los derechos de las personas ni de las familias, y donde la injusticia campea por su respeto. El acoso contra estos pastores y su encarcelamiento es una clara violación de la libertad religiosa y del derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, y es una muestra más del férreo control que la tiranía trata de ejercer sobre la vida de los ciudadanos, aun en sus detalles más íntimos. Por otra parte, el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces fue golpeado y arrestado por esbirros del régimen cuando trató de estar presente en el juicio para defender a los acusados, en otra bárbara muestra de la administración de justicia en el feudo de los Castro, los Díaz-Canel, etc. Estos hechos debieran ser condenados por todas las personas de buena voluntad, pero muy particularmente por los líderes religiosos de todas las confesiones, especialmente aquellos que en ocasiones anteriores han hablado de los derechos de los padres en cuanto a la educación de sus hijos. No olvidemos que la coherencia es requisito indispensable de la credibilidad. No olvidemos el mandato de aquel que llamó bienaventurados a los que sufren persecución por proclamar la justicia. Amigos, y de esta forma concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más por la sintonía que nos dispensan. Y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando a todos aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.